Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro recorrido informativo acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, en el marco del inicio de clases de este 2 de octubre, la Federación Venezolana de Maestros reportó que un 80% de ausentismo escolar se dio en el inicio de este nuevo año escolar. En otro contexto tenemos el portal de La Razón de España. Tenemos declaraciones que da el expresidente del gobierno español, Felipe González, quien señala que Nicolás Maduro no resistiría unas elecciones libres, ni medio libres. Así lo dijo el expresidente del gobierno español a declaraciones al País, o a La Razón de España. Vamos entonces al contexto nacional. Carmen Teresa Márquez, quien es presidente de la Federación Venezolana de Maestros, reportó un 80% de ausentismo escolar en el inicio de este nuevo año académico. También rechazó Carmen Teresa Márquez la militarización de las escuelas tras las acciones del gobernador de Trujillo, que ubicó policías y guardias nacionales en las escuelas para amedrentar a los maestros que se aproximaron a estas. Los maestros están en miseria extrema, con sueldos miserables y no pueden seguir viviendo con el salario que tienen, así lo dijo Carmen Teresa Márquez. Explicó que este último año, que terminó muy accidentado con clases mosaico, donde los estudiantes un día tienen clase y otro no, porque los maestros no podían ir a la escuela. Márquez también denunció que los maestros no tienen dinero para ir a la escuela, no tienen zapatos, uniforme, ni para el transporte. Hizo un llamado al gobierno nacional a realmente invertir en la educación, en dar prontamente un aumento de sueldo para los maestros y la clase trabajadora que no tiene cómo cubrir sus necesidades. Esto lo estamos tomando del portal de Unión Radio Noticias. Nos vamos entonces al portal de Razón de España, que nos viene, por supuesto, del País Ibérico. Y el expresidente del gobierno español, Felipe González, participó en la presentación del libro Nos quieren muertos, de Javier Moro. Esto se dio en el Ateneo el 2 de octubre del 2023 en Madrid, España. Este libro, por cierto, narra la historia del líder opositor al gobierno venezolano, Leopoldo López, que decidió entregarse a la justicia durante el régimen de Nicolás Maduro y pasó 3 años y medio en la prisión de Ramo Verde. Pues bien, el expresidente del gobierno, Felipe González, ha asegurado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no resistiría unas elecciones libres, ni tan siquiera unas medio libres, si se celebrasen y que el mandatario latinoamericano tiene 0 posibilidades de ganarla. Maduro no resistiría, no digo unas elecciones libres, sino unas medios libres. Así lo opinó González este lunes en el Ateneo de Madrid durante la presentación de la novela de Javier Moro, Nos quieren muertos, que recoge testimonios de exiliados venezolanos como Leopoldo López y Lilian Tintores, quienes también han estado en el evento. Sobre si Venezuela puede aprender alguna lección de la transición española, González respondió, dijo que no hay comparación posible, me repugna esa derecha o izquierda que distinguen los regímenes, quise decir, por el color que representa. Las dictaduras son dictaduras, los tiranos son tiranos, y el día que estemos todos de acuerdo en eso, podremos coordinarnos y avanzar. Así lo dijo Felipe González y estamos tomando esto del portal de La Razón de España. Seguimos en Venezuela. Está en juego la soberanía del Estado y eso no hay que consultarlo. Así se expresó Felipe Arellano. Esto lo dijo el pasado 21 de septiembre, o haciendo referencia a esta fecha del 21 de septiembre, donde la Asamblea Nacional convocó a un referéndum para consultar a los venezolanos sobre la defensa de la Guyana o de la Guayana Esequiba. Sobre esto, el internacionalista Félix Arellano aseveró que tal decisión no tiene sentido y cuestionó si el gobierno está negando su tarea de defender la soberanía nacional. Eso está en la Constitución, eso lo tiene que consultar cuando, o no lo tienen que consultar cuando ni las escuelas están funcionando. Primero, tiene que formar a la población, dijo en el programa de Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias. ¿Y qué va a decir la población? Que hay que defender la soberanía. A su juicio, dice Orellano, es un tema para distraer, aunque señaló que ciertamente Venezuela tiene derechos históricos y políticos que ante la falta de disciplina y la manera irresponsable en que se abordó el tema, bien sea por razones políticas o ideológicas, se fue complaciente con el gobierno guyanés cuando el tema estuvo en manos de las Naciones Unidas, momento en el cual se podía establecer mesas de negociación. Dijo más allá Arellano que hay un grupo político, pero no se ha integrado a los historiadores, geógrafos, juristas, Es un tema bastante complejo que se requiere de la participación de todos porque está en juego la soberanía del Estado y eso no hay que consultarlo, insistió el también profesor e internacionalista Arellano. Esto lo estamos tomando de el portal Fe y Alegría Noticias. Y Venezuela ha perdido casi la cuarta parte de sus maestros en los últimos años. Bueno, seguimos con el tema educativo, esto lo dice Luisa Pernalete. Al menos la cuarta parte de los maestros en Venezuela han dejado los centros educativos del país por no poder cubrir sus necesidades básicas al tener los salarios más bajos de América Latina. Así lo aseguró la integrante del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, Luisa Pernalete. Según Pernalete, una de las mejorías que debería tener la educación, parte de la economía y escasez de maestro, esto está teniendo en cuenta que Venezuela ha perdido casi la cuarta parte de sus maestros en los últimos años, porque los salarios son los más bajos de América Latina. Y dijo que de acuerdo con un informe de la Red de Observadores Escolares del año 2022-2023, perteneciente a la Asociación Civil con la Escuela, señala que alrededor de un 70% de los alumnos que faltan a las escuelas públicas en Venezuela lo hacen por fallas en los servicios públicos. Es otro indicador también que se indica en todo este problema económico y estructural que está viviendo el país y muy lamentable la educación. Bueno, con esta información, amigos, nos vamos a cumplir con una pausa musical. Ya estaremos de regreso en brevísimo tiempo.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. Watch the children play, doing things I used to do. They think are new. I sit and watch as tears go by.
Nos corresponde, amigos, ahora pasar a nuestro segmento de la nota positiva. Y es que Katalin Karikóp y Dred Weissman lograron el Nobel de Medicina por el desarrollo de las vacunas ARN mensajero. Estos investigadores científicos fueron reconocidos por su colaboración en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19, una de las mayores amenazas para la salud de la humanidad en los tiempos modernos. La bioquímica húngara Katalin Karikott y el investigador estadounidense Druid Weissman ganaron este lunes 2 de octubre el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el ARN mensajero, que abrieron la vía para el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. Los científicos fueron distinguidos por sus descubrimientos sobre las modificaciones de las bases nucleicas que permitieron el desarrollo de vacunas efectivas contra el COVID-19, indicó el jurado. Los ganadores contribuyeron al desarrollo a un ritmo sin precedentes de una vacuna durante una de las mayores amenazas para la salud de la humanidad en los tiempos modernos. Por cierto, que estos investigadores recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque de casi $1,000,000 de manos del rey de Suecia, Carlos XVI, en una ceremonia solemne en Estocolmo el próximo 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, que creó los premios en su testamento. Así es nuestra nota positiva para el día de hoy. Veamos más informaciones. Veamos los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se está cotizando en bolívares 36,43 céntimos. En paralelo, Venezuela también se cotiza en bolívares 36,31 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se está cotizando en bolívares 34,46 céntimos. El euro, por su parte, se cotiza en bolívares 36,21 céntimos. Y el petro en bolívares 2068,08 céntimos. Así están nuestros indicadores económicos para el día de hoy. Bueno, vamos a ver más informaciones. El movimiento al socialismo MAS condenó que no se aumente el salario de los docentes y por otra parte se les controle con un código QR. Esto lo dijo el secretario del Movimiento al Socialismo MAS, Felipe Mujica, quien condenó este lunes 2 de octubre, día del inicio escolar 2023-2024, que la ministra de Educación, Yelixe Santaella, haya dicho que no hay dinero para ajustar los sueldos o salarios de los docentes y que además se le pretenda controlar la asistencia a través de un código QR. Dijo Felipe Mujica que es difícil aterrizar esta declaración cuando sabemos que por los reclamos de sindicatos y educadores que sus salarios son inviables y que en ningún país del mundo se puede vivir con los salarios que tienen hoy los maestros en Venezuela, en este país. Bueno, y Andrés Velázquez, seguimos en el contexto político. Andrés Velázquez tildó de vergonzosa la declaración que dio el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, cuando dijo que todos somos culpables. Es decir, que metió a todo el mundo en un mismo saco. Bueno, Andrés Velázquez reaccionó y dijo que, bueno, que Manuel Rosales ya invitó a los líderes de la oposición a dejar el pleito que comenzó hace 25 años. El gobernador del Zulia dijo que el próximo año habrá elecciones, pero el momento actual es ahora. Bueno, el candidato a las primarias de la oposición, Andrés Velázquez, que por cierto ha sido el único que ha respondido a estas declaraciones que dio Manuel Rosales, dijo que ante la afirmación de Rosales él no podía callar y la tildó de vergonzosa. Bueno, y vamos a ver más informaciones. Preso en Argentina, el conocido como el Gigi, uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela. Alias el Gigi, a quien se le atribuyen múltiples actos terroristas en el estado Zulia, entre ellos el atentado armado contra Tufinque Express, ocurrido en febrero con saldo de un muerto, tenía requisitoria por tráfico de material estratégico, extorsión, obstrucción a la libertad de comercio, homicidio y asociación para delinquir, informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz días atrás. Se espera que este Gigi sea deportado en las próximas horas a Venezuela, a falta de confirmación por parte de las autoridades argentinas. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal de Versión Final y también de Monitoreamos. También está toda esta información. Otras informaciones, bueno, instalarán el sistema de código QR en escuelas para supervisar a trabajadores y hasta los alumnos. Esta noticia, que ha traído mucho revuelo en el país, lo dio a conocer Yelitza Santaella, ministra de Educación. Esto lo informó el pasado viernes, que dijo que instalarán un sistema de código QR en escuelas, liceos, con el objetivo de supervisar a trabajadores y alumnos y monitorear las ausencias a las instituciones. La funcionaria oficialista señaló además que esta supervisión también la llevarán a cabo mediante centros de desarrollo de calidad educativa, donde habrá un representante de gestión humana que les suministrará la información. Y Diosdado Cabello, con respecto a las primarias del 22, que sigue insistiendo en esto y preocupado Diosdado Cabello, dijo que el 22 de octubre no va a pasar nada. Bueno, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello Rondón, dijo este lunes, en referencia a las primarias de la oposición, que el domingo 22 de octubre no va a pasar nada en el país. ¿Qué va a pasar el 22 de octubre? Juega Caracas y La Guaira, y yo voy a los Tiburones. No va a pasar nada, dijo Diosdado. Te lo aseguro, que una de las cosas que hará es para quemar papeles. Puedo decir que va a haber pelea, opinó Cabello en rueda de prensa. Será importante esto que dijo Diosdado Cabello. Bueno, saque usted la conclusión. Esto está tomado del portal del Nacional. Y el gobierno dijo que la toma de la cárcel de Tocorón provocó reducción del 75% de los delitos informáticos. Luego de la operación de liberación Gran Cacique Guaica y Puro, que consistió en la toma de la cárcel de Tocorón, centro de operaciones de la banda conocida como el Tren de Aragua, se evidenció una disminución del 75% de los delitos informáticos en el país. Esto lo publicó en su cuenta de la red social X. El Ministerio de Interior, Justicia y Paz, a su vez, reiteraron que se encuentra activo el despliegue de las instituciones del Frente Preventivo del Ministerio de Relaciones Interior, Justicia y Paz en los planteles educativos como estrategia para disminuir factores de riesgo que afecten a la juventud venezolana. Esto lo estamos tomando del portal Banca y Negocios. Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero una pausa musical. Disfrutemos de este excelente tema que nos tiene preparado por aquí nuestro amigo Invisible. Ya estaremos de regreso en breves minutos.
Time.
Y en este segmento, amigos, nos corresponde hacer nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país. En esta oportunidad la estamos realizando desde el estado Zulia. Bueno, y es que los yukpaks siguen siendo noticia. Bueno, en esta oportunidad los vecinos salieron a las calles en El Soler y se enfrentaron a los yukpaks. Bueno, un nuevo altercado con la comunidad indígena se registró la noche de este lunes en el municipio San Francisco, donde cuerpos de la Policía Nacional Bolivariana hicieron presencia en el sitio. En esta oportunidad, una manifestación en contra de los yukpa se registró en horas de la noche de este lunes, donde vecinos del Soler del municipio San Francisco salieron a las calles de la zona para protestar contra las recientes acciones que el grupo indígena protagonizó en dicha urbanización, donde un hombre fue agredido y un carro Octa resultó afectado. Bueno, residentes locales, algunos con bates en la mano, se concentraron a la altura de la primera entrada de la urbanización conocida como El Escorpión. En un video compartido en versión final, se observa cómo algunos de ellos rodearon a dos mujeres de la comunidad indígena, donde fueron advertidas que no se les va a hacer nada, pero que permanecerían en el sitio hasta que las vinieran a buscar. No apoyen lo malo, no apoyen lo malo, gritaba un hombre en señal de protesta a lo reciente ocurrido en la zona. Mientras tanto, oficiales de la Policía Nacional Bolivariana hicieron presencia en el lugar de la protesta, donde vecinos expresaron sentirse cansados por los continuos altercados con los grupos indígenas. Bueno, así está la situación. Esta noticia la estamos tomando de versión final. Y del estado Zulia nos vamos al estado Sucre. Los cañicultores de Sucre van a radicalizar sus protestas para que les paguen la deuda de $260,000. Los cañicultores reclamaron una vez más el pago de una zafra que data desde el año 2019. En videos enviados a este medio, los voceros de la Asociación de Cañicultores del Estado Sucre precisaron que unos 270 productores esperan el pago de unos $260,000, cuya cancelación se anunció hace un par de meses atrás tras el acuerdo con la empresa Alimentos Fénix, que asumiría la operación del central azucarero de Cumanacoa en el municipio Montes. Esta información la estamos tomando del portal del Tiempo de Puerto La Cruz, donde las personas, los agricultores, los cañicultores le piden al gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, para que agilice, que ya estamos en el último trimestre del año, y no queremos pasar diciembre otra vez en una situación crítica. Bueno, del estado Sucre nos vamos ahora a Tucupita, en el estado del Tamacuro. Bueno, los simpatizantes y seguidores de María Corina Machado en Tucupita decidieron marchar sin ella. El sábado 30 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, desde el obelisco de la calle Petión en Tucupita, los partidarios de María Corina Machado marcharon, a sabiendas de que no vendrá al Delta. Decidieron agruparse y exhibir su fuerza, agregando movimientos afines y los partidarios, planteándoselo como un reto por el solo hecho de recorrer el casco central sin interrupciones ni choques con las autoridades y poder medirse con otras organizaciones cuyos candidatos vinieron y caminaron y se dieron por satisfechos con el resultado. Al no contar con su lideresa, bajaron las expectativas y metas, contentándose con demostrar el poder de convocatoria. Esto lo estamos tomando de el portal Tane Tane. Nos vamos ahora al estado Táchira. En los primeros dos días de octubre en el Táchira han tenido dos apagones. En la avenida Rotaria de San Cristóbal protestaron con cacerolas y hasta quemaron caucho por la falta de electricidad, por los distintos apagones. Y a tan solo dos días de iniciar octubre, los tachirenses sintieron el segundo apagón general del mes. La salida del sistema eléctrico generó malestar en los habitantes de la capital tachirense y demás municipios. Muchos expresaron haber permanecido entre 3 y 4 horas continuas sin luz y luego de un descanso de menos de una hora, las fluctuaciones volvieron a hacer fiesta nuevamente y después de un fuerte bajón, la luz volvió a desaparecer. Así está la situación en el Táchira. Lo estamos tomando esto de la Nación del Táchira, el portal de allá del Táchira. Bueno, así estamos llegando al final de este segmento informativo de nuestro recorrido por las diferentes regiones del país, de esa región adentro, de esa región profunda, que reclaman y piden que sean resueltos sus problemas a viva voz. Bien, amigos, vamos a escuchar otro excelente tema musical y ya estaremos de seguro con todos ustedes. Ya venimos.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. People and things that went before, I know I lost.
En este segmento abrimos con la nota deportiva, y es que Lara se coronó campeona del Torneo Nacional de Voleibol de Playa Femenino Sub-15 2023. La dupla femenina larense, conformada por los atletas Frangelique Rodríguez y Rosmeris González, lograron una importante victoria en el Campeonato Nacional de Voleibol de Playa categoría Sub-15, obteniendo así el título de monarcas en este evento deportivo que se desarrolló en Naguanagua, Estado Carabobo. Felicitamos con gran emoción a esta dupla larense, quienes tuvieron una participación intachable en el Campeonato Nacional de Voleibol de Playa, donde se enfrentaron con 16 estados del país y quedaron invictas, regalando así felicidad al municipio. Así lo expresó Eliezer Freites, presidente del INDERI. Vamos a cambiar de información. Vamos a información internacional. Y es que el Banco Central Europeo no descarta una nueva subida de las tasas de interés. El Banco Central Europeo ha subido las tasas de interés en cada una de sus 10 últimas reuniones, pero señaló una pausa en octubre, lo que alimentó el debate entre los responsables de la política monetaria sobre si el Banco Central Europeo había terminado de subir los tipos o si se planteaba un nuevo endurecimiento. Bueno, las tasas de interés oficiales han alcanzado niveles que, si se mantienen durante un periodo suficientemente largo, contribuirán sustancialmente a que la inflación vuelva a situarse a su nivel objetivo. Así lo declaró Valimaki, repitiendo la orientación actual del Banco Central Europeo. Esta información la estamos destacando del portal Reuters. Nos vamos al contexto nacional, y es que Nicolás Maduro arrancó un nuevo modelo económico diversificado. Se trata de la Ley de Exportaciones No Petroleras, pues marca un arranque de un nuevo modelo económico diversificado. Esto lo dijo Nicolás Maduro, quien insistió en la necesidad de abandonar la dependencia del petróleo al respaldar la Ley de Promoción de Exportaciones No Relacionadas con los Hidrocarburos. Durante la emisión del programa con Maduro Más, allí dijo estas declaraciones y subrayó que este instrumento legal nos va a permitir posicionarnos en el crecimiento de la economía no petrolera para llevar al mundo los productos venezolanos. Vamos por buen camino, estamos del lado correcto de la historia y Venezuela se irá convirtiendo en una potencia exportadora más allá del petróleo. Esto está destacado también con información en el portal de Venezolana de Televisión. Vamos nuevamente a esa materia internacional. Colonos israelíes entraron a la fuerza al complejo de palestinos Al-Aqsa en Jerusalén para celebrar el Sukkot. Bueno, colonos israelíes entraron a la fuerza al complejo de Al-Aqsa en Jerusalén para celebrar el Sukkot. Las fuerzas israelíes intervinieron contra los palestinos en la puerta del Sisilán de la mezquita de Al-Aqsa, mientras los fanáticos colonos judíos entraron al complejo durante la festividad judía de Sukkot en Jerusalén este 1 de octubre de 2023. Por cierto que el Sukkot es una festividad judía, llamada también precisamente Fiesta de las Cabañas o de los Tabernáculos, que se celebra a lo largo de 7 días en Israel, del 15 al 22 de Tishrei, es decir, en septiembre-octubre, y 8 días en la diáspora judía, hasta el 23 de este mes. Esta información está destacada en el portal de la casa y en hispanatv.com. Ahí está esta información. Vamos ahora con información nacional nuevamente. Bueno, un estudio de la Red Agroalimentaria de Venezuela muestra una acelerada emigración de mano de obra en el campo. El rumbo cambia a Estados Unidos ahora. Bueno, el campo venezolano sigue quedando sin mano de obra, quedando solo, ya que se ha incrementado en 48% la migración de los habitantes de las zonas rurales del país durante este año. Según un estudio descriptivo realizado por la Red Agroalimentaria de Venezuela, en 110 comunidades, de acuerdo al vocero de la red, Nerio Narango, las encuestas en estas zonas fueron realizadas durante agosto y septiembre. Los resultados de la encuesta evidencian de manera palmaria que la migración de los habitantes de estas áreas, dedicados en su mayoría a la agricultura, se ha elevado. Igualmente se han producido cambios en la dinámica migratoria, ya que el mayor flujo de venezolanos de zonas rurales ha dejado como destinos preferidos a los países del sur del continente para centrarse ahora a los Estados Unidos. Bastante preocupante. Esta información estamos tomándola del portal Banca y Negocio. Bueno, y tenemos declaraciones ahora de Juan Guaidó para respaldar a la Comisión Nacional de Primarias defender nuestros derechos. Eso lo dijo Juan Guaidó luego del rechazo que hizo de la Comisión Nacional de Primaria a las condiciones impuestas por el CNE para brindar asistencia técnica en las elecciones del 22 de octubre. El político Juan Guaidó se refirió a la decisión señalando que se debe respaldar a la Comisión Nacional de Primarias para proteger los comicios opositores. En un comunicado, la Comisión Nacional de Primarias, que organiza las elecciones internas, señaló que tras varias reuniones de consultas para evaluar la propuesta, se acordó mantener la fecha por su significación y relevancia para el éxito del proceso. Así está la situación, amigos, y esto lo estamos tomando del Impulso. Y con esta información estamos llegando así al final de su programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles, amigos, que nos hayan, como siempre, acompañado. En nombre de todo el equipo, conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien está en el control de la música y control del sonido, y quien produce y presenta para todos ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, los estamos invitando para la próxima edición e igualmente los invitamos a que nos escuchen y nos visiten a nuestra, por la página web, a nuestro podcast Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Por allí nos van a encontrar todos los episodios. Usted lo puede escuchar a la hora, al día y al momento que así lo desee. Por nuestra parte, amigos, les deseamos una placentera y cálida estancia y descanso. Mientras tanto, continúen pasando maravillosamente bien. Gracias por su sintonía.